La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
Las máquinas están pudiendo prever mejor que nosotros los resultados de las cosas que hacemos. Tim Berners-Lee, padre de Internet.
Arratsaldeon, si os pedimos ahora que hagáis una lista de las cosas que tenéis conectadas a Internet o a otros dispositivos, van a salir ordenadores, teléfonos, tabletas, relojes, pulseras, el altavoz inteligente que os regalaron en Navidades, la televisión y tiene premio quien incluya el coche. Si tienes un coche que se conecta a tu plataforma musical favorita, que tiene navegador, que te sirve para hablar por teléfono con el manos libres o que se pone en marcha sin llave, a efectos, tienes un ordenador sobre ruedas. Un dispositivo ambulante que puede ser hackeado, que puede ser la vía de acceso a tus datos, que puede ser utilizado por ciberacosadores y, ya poniéndonos en lo peor, en un caso extremo, que puede ser manipulado a distancia para que arranque, frene o acelere. Sobre la ciberseguridad en vehículos vamos a tener una interesante charla con una de las personas que trabaja en este ámbito. Los vehículos van a tener que demostrar, además, a partir de julio de 2022, que son ciberseguros. Hoy tenemos versión reducida del programa debido a una retransmisión deportiva, pero nos va a dar tiempo a escuchar también las últimas entradas del cuaderno de bitácora de Borja Pozo, el protagonista del programa del lunes, que sigue como astronauta análogo en su misión simulada en una base lunar. Hoy nos explica cómo hacen la comida y cómo duermen en un espacio tan reducido. Comenzamos. El pasado 1 de enero entró en vigor la nueva normativa de Naciones Unidas que obliga a que a partir de julio de 2022 todos los vehículos que circulan por carretera cuenten con un certificado que garantice que son ciberseguros. La Unión Europea ya ha anunciado que hará cumplir la norma a partir de julio de 2022, efectivamente, y que afectará a todos los vehículos nuevos que salgan a partir de julio de 2024. El incumplimiento de esta norma supondrá para los fabricantes multas de hasta 30.000 euros por vehículo. Ciberseguridad en coches, camiones o autobuses. ¿Y esto por qué? ¿Por qué razón? Se prevé que para el año 2023 circulen por el mundo 775 millones de coches conectados y que en 2026 haya 50 millones de vehículos autónomos, o sea, de vehículos sin conductor. Enrique Rodal, nuestro colaborador especializado en el ámbito de la tecnología, nos propone hoy descubrir qué le puede pasar a un vehículo cuando es hackeado. Arratsaldeon, Enrique.
¿Qué tal? Arratsaldeon, Eva. Y es que es evidente que los vehículos que conducimos, igual que el resto de aparatos de nuestro entorno, son cada vez más inteligentes. Los coches tienen la capacidad de conectarse a Internet, realizar llamadas a servicios de emergencias, emplean tecnologías inalámbricas como el Bluetooth para comunicarse, están dotados de ordenadores de a bordo capaces de detectar problemas en el motor o llevar embarcados sistemas que alertan o interactúan ante un riesgo de colisión. Es decir, los vehículos son cada vez más inteligentes y el que estén más conectados conlleva riesgos relacionados con la ciberseguridad. Es un riesgo real que puedan manipular a distancia los frenos, el equipo de navegación o las puertas.
Pues vaya, eso sí que es un problema, desde luego. Sobre estos riesgos queremos hablar con Eurocivacar, una empresa de Vitoria-Gasteiz que analiza la seguridad de los vehículos. Azucena Hernández Palmero es la CEO de Eurocivacar. Buenas tardes, Azucena.
Buenas tardes, Eva y Enrique.
Parece claro que nuestros vehículos, bueno, entre comillas, podemos decir que son cada vez más inteligentes o por lo menos que están cada vez más conectados. ¿Qué tipo de riesgos implica todo esto?
Pues implica que te puedes jugar la vida. Siempre decimos que el ordenador tiene unas ruedas y ese es el coche. Entonces, a partir de ahí, imaginaros, hay mucha gente que se preocupa de que se tiene que proteger el ordenador, el dispositivo IoT, el móvil, la empresa, pero el gran olvidado suele ser el coche. Insisto, ese ordenador con ruedas que hay que ciberproteger. ¿Por qué? Porque si alguien puede acceder a ese vehículo, activar y desactivar los airbags, pues imaginaros en caso de accidente lo que puede suceder. Si alguien puede frenar, acelerar un coche, imaginaros las consecuencias. Y también algo tan sencillo, dices, bueno, siempre tiene que ser alguien. No. Si de pronto tú mismo, si ese coche no está ciberprotegido, cargas la batería de tu móvil en el puerto USB, puedes estar introduciendo en ese vehículo un virus que pueda paralizar, llegar a paralizar ese coche, con las consecuencias terribles que puede tener. Y por otra parte, hay otro parámetro que es la privacidad. Alguien puede, a través del Bluetooth, del Wi-Fi, acceder a la información que ese conductor o los pasajeros están volcando en ese vehículo. Con lo cual hablamos de dos cosas. Por una parte está el GDPR, la protección de datos, que es lo que tiene también que protegerse en ese vehículo. Por otra parte, insisto, la vida, ese ordenador con ruedas.
Hace unos días, Azucena, conocíamos que dos investigadores han demostrado cómo un Tesla, un vehículo Tesla y posiblemente otros automóviles, pueden hackearse de forma remota sin la interacción del usuario y desde un dron, además. La verdad es que el tipo de ataques que se pueden llevar a cabo sobre un vehículo pues son múltiples, ¿no?, como comentas.
Sí, hablamos de un Tesla, que es el coche que en este momento más novedoso, que incluye más software y que está pensado precisamente como ese ordenador que el que estábamos hablando. Pero fijaros que hay un caso similar en el año 2015, cuando dos hackers lo que hacen es hablar con un colega de la revista Wire, un colega vuestro, un periodista de la revista Wire, y le proponen un reto, y es: somos capaces de tomar tu Jeep en remoto, lo vamos a acelerar, frenar, vamos a tocar el claxon y lo podemos grabar y lo vas a vivir en directo. Este periodista dice, adelante. Ese vídeo ha sido muy viral y ha tenido graves consecuencias, tuvo grandes consecuencias para la marca. 1,4 millones de vehículos a revisión, 8,8 millones de euros y el coste reputacional fue increíble. Esto sucede, hablo del año 2015, tú me acabas de poner un ejemplo de ahora, actual. Pero nos podemos remontar hasta el año 2012 y desde entonces no os imagináis la de casos que existen de todas las marcas y todos los fabricantes. No hay que hablar del vehículo que llega o de los últimos modelos que están en el mercado. Estamos hablando de los que circulan desde hace muchos años en nuestras carreteras.
¿Sería posible de entonces perder el control total de nuestro vehículo mientras estamos conduciendo?
Es posible. Y es posible también... Pues el caso de las aplicaciones que son peligrosas. Ya comentábamos hace tiempo el caso de Australia, de un exnovio y de los nuevos ciberdelitos que van a existir. Este exnovio se descargó la aplicación de que Land Rover ofrece de forma gratuita a los usuarios de su vehículo. Con esa aplicación tú puedes conocer en qué momento, dónde está el coche, qué está haciendo y puedes tener acceso a ciertas funcionalidades del vehículo. Bueno, pues este chico, que ha sido ahora denunciado y bueno, está en proceso de juicios y todo, lo que se dedicó es a saber en todo momento dónde estaba su novia, le aceleraba y frenaba el coche, se lo arrancaba, se lo conectaba. Entonces, claro, la pobre chica decía, mi coche se ha vuelto loco, iba a la policía, lo denunciaba hasta que definitivamente le pillaron, la han denunciado evidentemente y demostraron que le estaba ciberacosando. Aparecen nuevos delitos con los coches, aparecen nuevos peligros con ese vehículo y aparecen también las marcas y los fabricantes que ya están trabajando y, como habéis dicho, la normativa es muy importante y además os habéis dado cuenta en tiempo récord. Ha pasado algo que no ha sucedido en el sector de la automoción desde hace muchísimos años. Cuando desde la ONU deciden y la Comisión Europea que hay que establecer unas normativas y que tienen que desaparecer los coches de combustión gasolina, se habla de año 2030, 2050 y esta normativa ha entrado en vigor en un tiempo récord, en 2 años. Pero porque la situación es preocupante, por como hemos avanzado antes, estamos hablando de la vida de las personas y de su privacidad, pero la vida. Entonces, es importante que todos seamos conscientes y también los usuarios de ese vehículo, que también tienen que tener normas y protocolos, porque como se dice siempre, el eslabón más débil de la cadena es la persona, en este caso son los pasajeros. También tienen que aprender nuevas normas. Las autoescuelas también tendrán que enseñar nuevas normativas y usos de ese vehículo y todo va a cambiar, cambian las leyes, va a cambiar todo, van a cambiar los proveedores. Esta normativa afecta todo el ciclo de vida del automóvil. Cuando tú das de baja un móvil, normalmente lo reseteas y quitas toda la información. Con los vehículos no se está haciendo. y estamos vendiendo un coche de segunda mano, por ejemplo, con toda la información dentro del anterior usuario o con las aplicaciones de que ese usuario se dio de alta. Eso, imaginaros todo lo importante y lo grave que es no tomar buenas medidas de ciberseguridad en todos los niveles.
Hablabas precisamente de esa nueva regulación de Naciones Unidas, ¿no? Que está en vigor desde el 1 de enero y que se aplicará a partir de 2022, de julio de 2022, del año que viene, en la que ningún automóvil sin el certificado de ciberseguridad se va a poder comercializar. ¿Esto en concreto qué va a significar, Azucena?
Sí, va a significar una reestructuración entera, como he dicho antes, de toda la cadena de valor y de toda la cadena de producción de un vehículo. Los proveedores ya están trabajando, llevan trabajando años en ofrecer componentes que tienen esos certificados de ciberseguridad. Pero nosotros hace años fuimos promotores de un movimiento que era que tú puedes tener el airbag más ciberseguro del mercado, pero cuando lo conectas al resto de los sistemas que se implementan en un vehículo, es ahí cuando se pueden producir vulnerabilidades. Por ejemplo, os voy a hablar algo de que no es el coche, es otro tipo de conexión. El CCN publica hace un tiempo que el móvil más seguro es un Samsung, el más ciberseguro. Nosotros, cuando hicimos la prueba de conectar ese móvil al vehículo para utilizar pues eso, el Bluetooth y todo, ahí demostramos que existe una vulnerabilidad importante y que deja de ser ciberseguro. O sea, tú puedes tener un móvil como el Samsung muy ciberseguro, pero cuando lo has conectado podemos entrar y podemos obtener información que ese dispositivo contiene. Entonces, con eso sucede igual con el vehículo. O sea, tú tienes el airbag muy ciberseguro, cuando lo conectas con el resto de los sistemas deja de ser ciberseguro. Entonces, eso es lo que tienen que proteger. A partir de ahí, pues imaginaros, hasta que das de baja el vehículo, concesionarios, talleres, cadena de producción, departamentos de administración de las fabricantes, o sea, todo el ciclo de vida y todo lo que interfiere y todo lo que afecta tiene que ser ciberseguro.
Bueno, nos encontramos con que hay vehículos que disponen de sistemas operativos como Android Car o Apple Car. ¿Estos sistemas operativos se tienen que actualizar de forma habitual, con frecuencia? ¿Se hace realmente o nos ocurre un poco como con ciertos móviles, que llega un momento en el que ya el sistema operativo no admite nuevas modificaciones, actualizaciones, y por lo tanto aquello se queda obsoleto en muy breve tiempo?
Claro, esa es otra normativa. La nuestra es la 155, la que tiene que ver con el coche y todas las medidas. Voy a hablar un poquito de esta normativa y luego os comento esa que acabáis de comentar, que es muy interesante también porque va en paralelo. La nueva normativa que se ha aprobado, que afecta al vehículo y a todo el ciclo de vida de ese vehículo, lo que ha dicho la ONU en este momento es que tiene que cumplir 70 requisitos ese vehículo. Claro, lo que no ha determinado todavía es las pruebas que se deben hacer a ese vehículo para saber si es apto o no apto para ser homologado. Entonces nosotros, y ahí déjame que barra para casa, lo que desde hace años estamos haciendo en el laboratorio de Vitoria-Gasteiz es precisamente lo que desarrollamos fue un protocolo de pruebas estandarizado para medir el nivel de ciberseguridad de un vehículo. Entonces, lo que hemos hecho ha sido cruzar nuestro sistema de pruebas y ver si respondía a los 70 requisitos que tiene que cumplir. Entonces, si tú haces el T0 Zipcar a un vehículo, se sabe si ese vehículo es ciberseguro o no, según la normativa de la ONU-UNC. La normativa de la que tú me comentas, es cierto que hay un momento peligroso y es la actualización de ese software. En este momento hay marcas que te dicen que pases por el concesionario, que te lo actualizan ellos. Hay otras marcas como Renault, por ejemplo, que lo que hacen es, te dicen, esta es la página web donde tú te tienes que conectar y tienes que actualizar el software. Imaginaros el peligro que un usuario, que no tiene por qué saber de actualizaciones y de cómo hacerlo, tiene que hacerse el mismo esa actualización. Y hay otros como Tesla, ese modelo que habéis comentado antes, que lo hace de forma automática. Tú te vas a dormir a casa y al día siguiente arrancas del coche y te encuentras que tu coche corre más, que consume menos o que tiene unas medidas implementadas como la que habéis hablado antes de Android y de iOS y de Apple. Con lo cual, eso también se está regulando con otra normativa que es la 156, que también se está trabajando y de forma muy rápida porque hay que buscar una solución en la que, como habéis comentado, todo sea de forma automática, pero claro, tú dejas el móvil por la noche, que es cuando se suelen hacer las actualizaciones, y se actualiza, pero en el caso del coche hay una persona que está conduciendo ese coche también por la noche, o sea que es un punto delicado y también importante.
Claro, aquí es importante la certificación, ¿no? Porque según tengo entendido también habéis suscrito un acuerdo con AENOR para presentar el primer certificado europeo del vehículo ciberseguro. Esto es muy importante porque, como dices, hay muchos parámetros que medir y, aunque hay una normativa que va a entrar en vigor, pues todavía falta la concreción, ¿no? De qué tipo de parámetros son los que hay que registrar y medir, ¿no?
Claro, entonces los parámetros y los requisitos sí están muy concretos, o sea, se han concretado y además esa normativa ha sido bonito que han pensado en el futuro, o sea, están pensando en cómo va a ser el coche conectado de aquí a 10 años y ya han contemplado qué va a pasar, con lo cual tú tienes ahora no que cumplir los 70 requisitos, sino menos en función de la conectividad de tu vehículo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Corea del Sur y Japón dijeron que ellos iban a ser el primer país en emitir un certificado de ciberseguridad, que no se iban a esperar ni a las pruebas que dijera la ONU ni a que fuera obligatorio. Entonces dijimos, es una pena que con todo el tiempo que llevamos trabajando en Euskadi y siendo pioneros y punta de lanza para el resto de Europa, perdamos esta oportunidad. Euskadi tiene que ser la primera, sí, sí. Con lo cual, ¿qué fue lo primero que dijimos? Necesitamos una certificadora. Nosotros emitimos un sello, pero necesitamos una certificación de vehículo ciberseguro. Entonces hablamos con AENOR, en tiempo récord cerramos una alianza, se cerró el 24 de diciembre del año pasado. Y entonces ahora lo que estamos trabajando es hablando con los fabricantes de autobuses, furgonetas, sobre todo Euskadi, para que no perdamos justo ser estos pioneros. El sueño que tiene Eurocipcar, pues que sea un vehículo fabricado en Euskadi el primero que tenga en el mundo ese certificado de ciberseguridad. Y ganado porque hace los deberes y porque seamos ejemplo para el resto de que vamos por delante de incluso de las normativas.
Sí, sí. Bueno, y a día de hoy, ¿cómo es el parque de vehículos en Euskadi? En base a vuestros análisis, al conocimiento que tenéis de su seguridad.
Es una pregunta difícil de responder por los temas de confidencialidad. Solo te puedo decir una cosa que creo que es importante. En este caso, por ejemplo, la Ertzaintza es el primer cuerpo policial que se está preocupando de saber si los vehículos que utilizan son ciberseguros. Fijaros, el FBI hace algún comunicado de prensa dando algunos consejos. El resto del país no está haciendo, el gobierno central no está haciendo todavía nada. Y sin embargo, en Euskadi existe una sensibilidad muy especial porque se debe conducir y usar vehículos ciberseguros por todo lo que ello implica. No es lo mismo robar la información a un presidente de gobierno o al lehendakari que robársela a un ciudadano de calle. Uh-huh. El chantaje y todo puede ser menor. No es lo mismo bloquear las flotas de la Ertzaintza cuando están haciendo una operación especial que bloquear un coche o una flota de vehículos de un coche compartido, como ya ha sucedido. O sea, no es igual. Se está trabajando y hay que trabajar mucho, no solamente en los coches, que siempre hablamos de coches, sino esta normativa afecta a camiones, también afecta a autobuses y también afecta a furgonetas. En el caso del autobús, el usuario tiene que empezar a demandar que ese vehículo y ese autobús sea ciberseguro, porque va también mucho en juego. O sea, cuando un fabricante te ofrece el wifi gratis o que tienes conexión a Bluetooth o ciertos servicios que están muy bien o las aplicaciones para saber en qué momento el autobús va a llegar a tu parada, ojo, porque puede ser un regalo envenenado, como decimos. O sea, si ese fabricante no se ha preocupado de ciberproteger bien ese autobús, toda la información de los dispositivos de las personas que viajan en ese autobús puede ser secuestrada, robada, se puede tener acceso. Imaginaros fotos, emails, es mucha información. Si no está bien ciberprotegida la aplicación que utiliza ese usuario, y lo podemos decir porque hemos hecho pruebas, se puede acceder a todos los servidores del ayuntamiento que ha contratado ese servicio. O sea, es lo que se llama el man in the middle. Entonces, hay que cuidar mucho y hay que exigir como consumidor también que ese vehículo y ese autobús tenga ese certificado de ciberseguridad, porque va la vida en juego también. Ese vehículo, hay películas en las que se ha tomado, de pronto dice, se han quedado todos bloqueados, no se abren las puertas, todos dentro, el coche acelerado, no se consigue frenar. Eso es una realidad que puede suceder hoy si no se hacen bien los deberes.
Sí, bueno, claro, y estoy pensando en las empresas. Ya has dicho antes que para muchas marcas de vehículos, aparte de que esto sea una obligación, es una cuestión también de seriedad y de garantía de fiabilidad, porque muy mala publicidad ha sido. Por ejemplo, este caso que has comentado, ¿no?, de Jeep de hace unos años. Para empresas de autobuses o para empresas, yo que sé, de reparto, que tienen una gran flota de furgonetas, o para empresas que mueven camiones pues por diferentes lugares, incluso a nivel internacional. En fin, para todas estas empresas la ciberseguridad entonces no es que sea ya una garantía de servicio al consumidor, al usuario, sino que es básico, es algo esencial, por lo que cuentas.
Sí, pero fijaros que hay algo, cuando se habla de la logística de las flotas y de... Sí, es verdad que si no está bien ciberprotegido ese sistema de gestión de flotas, pues se puede acceder a la información de dónde están esos camiones, pero hay algo grave y también hay que ser sensibles, por ejemplo, con los camiones que en este momento están transportando, por ejemplo, las vacunas. Se habla mucho de la temperatura que esa vacuna tiene que mantener en todo momento. Bueno, pues si un hacker, un ciberdelincuente, quisiera atacar a una de esas empresas, si dedica tiempo, esfuerzo y le pone las cosas fáciles a esa empresa farmacéutica, pues podría, por ejemplo, acceder a los camiones y cambiar la temperatura de esas cabinas. Entonces, hay que, insisto, se está haciendo bien los deberes, se está trabajando. O sea, me consta y nos consta que las empresas se están tomando muy en serio, no solamente por la normativa, sino por lo que habéis dicho, es la responsabilidad. Y porque el coste reputacional para una empresa es muy importante. En este caso, por ejemplo, el caso Jeep, año 2015, hubo algo, o sea, los usuarios tuvieron solucionado el problema, ellos lo hicieron, les costó dinero, evidentemente, pero hubo algo con lo que no pudieron, digamos que tuvieron una batalla dura. Y fue que por más que ellos decían a todos que ya se había solucionado el problema, los usuarios dijeron que ellos no sabían si eso era cierto o no. O sea, no existía en ese momento ni un organismo o una empresa como la nuestra que cogiera ese vehículo, que lo analizase, que emitiera un certificado diciendo problema solucionado, oiga, señor, viaje tranquilo en ese coche. Por suerte, ya todo va deprisa con esa normativa y por suerte nosotros, gracias al certificado, a la alianza que hemos cerrado con AENOR, pues podemos emitir un certificado de que problema solucionado, consumidor, siéntase tranquilo.
Al final, volviendo un poco al principio y a lo que tú comentabas, ¿no? Ese símil, que nuestro coche, nuestro vehículo es un ordenador con ruedas, ¿no? Al final, obviamente, tiene su impacto el que esté conectado sobre la posible seguridad de las diferentes partes del coche, también sobre los datos que gestionamos, sea porque conectamos nuestro móvil o otro tipo de dispositivo, y también en cuanto al acoso, seguimiento o espionaje de los pasajeros. La verdad es que es así, ¿no? Hay que comportarse en el coche, en nuestro vehículo, siempre y cuando sea avanzado y esté conectado como lo haríamos con nuestro ordenador o nuestro móvil, ¿no?
Exacto. Es al final el uso racional de lo que tienes. O sea, igual que, fijaros, es que es increíble todo cómo cambia. Los seguros. O sea, desde el año 2012 hasta ahora, nosotros sabemos qué sistemas son dentro del automóvil los más atacados. Yo os voy a dar una exclusiva. Es el sistema Keyless. Todos los modelos que dicen mi coche sin necesidad de una llave, tú puedes abrir la puerta, en todo caso pulsas un botón y ya lo arrancas, bueno, pues ese sistema, si no está ciberprotegido, es la puerta de entrada a cualquiera que quiera robar ese automóvil con un aparato de 30 euros.
Vaya.
Las aseguradoras hasta ahora no están teniendo en cuenta todo esto porque no saben cómo todavía analizar y racionalizar todo lo que está pasando, pero es una realidad que se modifica todo. Seguros, peritajes, el sector de la automoción está sufriendo un giro y una revolución importante.
Sí, sí. Bueno, y por cierto, una duda de estas que son casi como de película. Como en las películas todo parece tan fácil, ¿es tan fácil hackear un vehículo? Porque da la sensación de que, lo dicho, si tienes el aparato adecuado no hace falta ser una mente brillante y un genio de la informática.
Es una muy buena pregunta porque cuando la gente aparece en los programas de televisión diciendo, bueno, mira, así hemos hackeado este coche, o aparecen, pues lo que os he contado, estos dos hackers que de pronto dicen a este colega de la revista Wire, mira cómo lo hacemos. No es fácil craquear ese coche. se necesita recursos, tiempo, dinero y dedicación. Ahora, es lo que decimos siempre, si alguien quiere hacerlo, lo va a hacer. Es como los ataques que están sufriendo gobiernos, bueno, pues todos estos tipos de ciberataques que se están detectando en los últimos meses, sobre todo. Sí, es cuestión de tiempo, de dinero, de recursos y de ganas de querer hacerlo. Por mucho que trabaje un fabricante, y de verdad que lo están haciendo, por mucho que se trabaje en ofrecer el vehículo más ciberseguro del mercado, como alguien se empeñe en conseguir que sea cibervulnerable y que se pueda localizar una grieta, lo va a hacer. Pero entiendo. Hay que hacer los deberes, por lo menos que no pase lo que estaba pasando hasta ahora. O sea, que no fueran las puertas de entrada todo. O sea, que no se pudiera tomar de forma remota el control de ese vehículo. Que no se pueda robar de forma... Que a través del TPMS, los neumáticos, que no puedas enviar informaciones falsas al conductor diciéndole tus neumáticos están desinflados, para el vehículo inmediatamente cuando están bien. O al contrario. Hay que evitar, o sea, hay que poner las puertas de entrada y hacer los deberes. Y a partir de aquí... cuidar mucho los protocolos de crisis, las gestiones y, bueno, los fabricantes para eso de verdad que son buenos. Yo siempre digo que se producen menos muertes y fallecidos en accidente de tráfico gracias a todo lo que tecnología y a todos los recursos que las marcas y los fabricantes de coches trabajan e implementan para que eso no suceda.
Por suerte, yo creo que también lo que es cierto es que muchos de estos hackeos que hay sobre vehículos pues son llevados a cabo por hackers éticos, ¿no? Decirlo de alguna manera, que quieren comprobar, experimentar, no por delincuentes, y eso también yo creo que es algo que hay que poner de manifiesto de cara a nuestros oyentes para que no se alerten y para que cada vez que se suban al vehículo, pues ahora no empiecen a apagar los dispositivos, ¿no? Es algo que puede ocurrir, realmente, tecnológicamente es factible, pero que tampoco está ocurriendo, sino que estos, digamos que son pruebas y experimentos que se están llevando a cabo. ¿No?
Sí, pero de verdad que son sencillas las soluciones. No hay que desconectar, siempre dices, no hay que dejar de utilizar la tecnología que implementa un vehículo, al contrario, hay que disfrutar de ella, pero por ejemplo, cuando ya no vayas a utilizar el Bluetooth, ¿por qué lo llevas conectado? No hace falta. En la Wi-Fi igual, o sea, utiliza los sistemas que te ofrece ese vehículo, pero cuando realmente los necesites, no los utilices cuando no los vas a requerir. Entonces es una cosa de pura lógica, lo que decíamos antes, borra los datos de tu vehículo cuando en los coches compartidos o los de alquiler, tú te subes en un coche que joder, te ofrece el Bluetooth, puedes hablar y te dice vuelca toda tu agenda y así todo es más cómodo, pues cuando te bajes, resetea los datos, es darle un botón. Entonces, utiliza todo, pero utilízalo también con la lógica, que yo creo que eso es lo más importante.
Ajá. Bueno, pues desde luego ha sido muy instructiva esta charla con Azucena Hernández Palmero, CEO de la empresa gasteiztarra Eurocivcar, que se dedica a analizar la seguridad de los vehículos. Un tema sobre el que quizás se habla bastante menos de lo que se debiera, dada la magnitud de la cuestión. Azucena, pues muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Un saludo.
Muchísimas gracias, de verdad, Eva y Enrique, un placer.
This is Apollo Control at 102 hours into the flight of Apollo 11. It's grown quite quiet here in Mission Control. A few moments ago, Flight Director Gene Kranz requested that...
El pasado lunes escuchamos la entrevista con Borja Pozo, investigador de Techniker y responsable del Departamento Espacial de este centro tecnológico vasco. Y actualmente... Borja es ingeniero jefe de la misión Hécate, que simula la vida y el trabajo que se desarrollaría en una base en la Luna. La tripulación, 6 astronautas análogos, 3 hombres, 3 mujeres, está aislada durante 15 días en lo que fue un antiguo búnker antinuclear soviético en Polonia. El objetivo de la misión es analizar el trabajo que se desarrollaría en una base lunar y para ello Borja y el resto de la tripulación tienen un estricto horario que deben cumplir tanto en su trabajo como en sus tareas cotidianas, organizadas como si realmente estuvieran en otro mundo. Bien, pues Borja está grabando desde el primer día una serie de vídeos en los que cuenta cómo es la vida en esta base. El primer día, ya lo escuchamos el lunes, explicó que se les había estropeado el sistema de ventilación del gimnasio. El segundo vídeo es para mostrar qué es lo que comen.
Aquí no es posible tener comida fresca, ya que esta misma no dura mucho. El viaje hasta aquí son 3 días, más luego el coste de enviarlo continuamente, por lo que los astronautas lo que comemos es comida deshidratada. Yo aquí mismo tengo mi comida, que es penne alla boloñesa, pasta con carne y el problema es que está deshidratada. Y el proceso es de volverle a calentarlo con agua caliente, volvemos a echarle agua, lo hidratamos y entonces ya, después de unos minutos, se cierra y lo podemos comer. Disponemos de varios platos diferentes, por ejemplo, comida mexicana, gachas para el desayuno, gazpacho y también dulces como canoa. Estos varios platos son bien para desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena, ya que en las tareas es comer 5 veces al día e ingerir suficientes calorías, las cuales controlamos todos los días.
Cuando Borja habla de viaje a 3 días, evidentemente no se refiere a Polonia, sino a la Luna. Están fingiendo que están en la Luna, al fin y al cabo. En eitv.eus/lamecanicadelcaracol tenéis los vídeos. Hay que ver cómo echa el agua caliente a los macarrones para que aquello tome forma de comida. Bueno, el tercer vídeo nos muestra cómo se duerme en una base lunar.
Al final dormimos todos juntos en una habitación, en lo que serían compartimentos, y lo que sería también metidos en la estructura, en huecos o agujeros. ¿Por qué todo esto? Porque el espacio es algo muy reducido del que disponemos, por lo que tenemos que aprovechar al máximo. Y también las futuras misiones de la Luna es donde habrá, será muy caro mandar módulos, por lo que habrá que aprovechar al máximo el espacio. Tenemos para dejar nuestra ropa durante la noche, pero también cada módulo a diferentes niveles, lo que tenemos es electricidad, iluminación, un colchón, dormimos en un saco. Y por último, lo que hacemos tenemos es ventilación, ya que la ventilación es un factor muy importante, ya que si durante la noche no hay aire puro como la Tierra, que nosotros no disponemos de aire puro directo desde fuera, la piel y la boca tiende a deshidratarse, por lo que es muy importante tener esa ventilación y beber mucho agua durante el día. Al final dormimos todos juntos en la misma habitación, divididos en diferentes niveles y en diferentes agujeros, vamos a llamarle.
Sí, sí, agujeros, realmente son como agujeritos instalados en la pared. Bueno, la verdad es que los vídeos son muy interesantes, hay que agradecerle a Borja el esfuerzo de mandarnos cada día este pequeño minuto y poco, en el que nos va contando cómo es su día a día en este lugar, lo dicho, un antiguo búnker de la época de la Guerra Fría de la Unión Soviética, en el que ahora hay instalada una base lunar simulada. En itv.eus/lamecanicadelcaracol tenéis todos los vídeos disponibles y cada día iremos colgando uno nuevo. La higiene siempre es una preocupación a bordo de la Estación Espacial Internacional. Los astronautas usan su ropa en días alternos y finalmente la desechan. Pero hay algunos elementos y superficies que deben compartir. Por ejemplo, las tripulaciones de la ISS comparten los trajes que utilizan para salir al espacio. Tienen segmentos de diferentes tamaños para adaptarse a la talla de cada persona, pero en esencia los trajes son los mismos y constan de las siguientes partes, por lo menos de dentro a fuera. La primera prenda que se ponen es un pañal desechable, luego su propia prenda interior de confort térmico, cada uno la suya, seguida de la prenda de ventilación y refrigeración líquida. Colocada sobre la piel, esta prenda incorpora tubos de enfriamiento líquido y ventilación de gas para mantener a su usuario fresco y cómodo durante el esfuerzo físico que hacen en las caminatas espaciales. Esta es una de las prendas reutilizada por los astronautas y cuentan con que en la futura base en la Luna siga siendo así. La ropa interior de los trajes espaciales, así las cosas, puede presentar riesgos médicos debido a contaminación biológica, de manera que la Agencia Espacial Europea ha iniciado un nuevo proyecto para desarrollar un recubrimiento biocida para estas prendas, un recubrimiento que incorpore moléculas que acaben con las bacterias. El método estándar para prevenir la contaminación biológica es el uso de materiales antimicrobianos como la plata o el cobre, cuyos iones en presencia de oxígeno o agua interrumpen el funcionamiento normal de la fisiología microbiana. El problema es que si se usan mucho tiempo puede provocar irritación en la piel. Así que para ofrecer una alternativa hay una colaboración abierta entre la Agencia Espacial Europea y el Laboratorio Textil de Viena. Allí cuentan con unos microorganismos que producen los denominados metabolitos secundarios. Algunos compuestos de este tipo son antimicrobianos, antivirales y antifúngicos. y puede parecer contradictorio deshacerse de los microbios utilizando productos producidos por los microbios, pero al fin y al cabo es lo que hacemos con los antibióticos. Pues como comentábamos al principio, nos despedimos un poquito antes de lo habitual, dejando que los compañeros de deportes tomen el relevo para la próxima retransmisión deportiva. Agur, hasta mañana.
Será que aunque me mires, se irá la tempestad. Será. Mientras me olvides que alguien más llegará, no habrá más música ni bailes de repente, y aunque la brújula no sepa la bruma no explique.